Bienvenidos a Entra a la Oscuridad Entrevistas, y este es el segundo episodio donde tenemos de invitados al grupo de Plano 7.
Muy buenas a todos, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Aquí encantado de estar con vosotros. Nos llamamos Plano 7, somos un grupo de investigación paranormal. Nos dedicamos al misterio, a captar psicofonías, vídeos, anomalías, cualquier tipo de fenomenología que se nos presenta por estos lugares. Aquí tenemos, yo soy David, me presento, encantado. Tenemos con nosotros...
Yo soy Guaji, encantado.
Y Miriam, encantada de hablar con vosotros, la redactora de...
Y nada, y eso, pues nos llamamos Plano 7, también hacemos un programa todos los jueves a las 10:30 en nuestro canal de YouTube. Y nada, y nos dedicamos al misterio.
Ok, más o menos para saber un poco más sobre ustedes, se dedican al misterio. Cuando dicen eso, ¿a qué se dedica su grupo más o menos? O sea, ¿se hacen investigaciones o nomás hablan sobre tema paranormal? ¿O qué es exactamente lo que hacen?
Eso es. Pues mira, nosotros principalmente lo del programa surgió después. Nosotros nos dedicamos a investigación de campo. Nosotros vamos a los sitios, nos tiramos toda la noche y dos si hace falta y tres. E investigamos, hacemos aislamientos, hacemos pruebas psicofónicas, grabamos vídeos, fotos, todo este tipo de cosas que se hacen para intentar averiguar si hay voces del más allá o no, que por supuesto las hay y muy claras, hemos obtenido muy claras. Y estamos intentando, pues, digamos, averiguar esa verdad que tan difícil es para todos. Porque, sinceramente, si ya se hubiera descubierto, no estaríamos aquí. Nosotros, por ejemplo, investigando. Entonces es eso. Nos dedicamos a eso, a buscar que hay algo más allá. Y claro, y nosotros en un principio son investigaciones de campo. O sea, ir allí, investigar, averiguar, analizar. Y luego ya una vez hemos analizado, hemos obtenido resultados, hemos obtenido... bastante progreso, digamos, en nuestras investigaciones, pues ya decidimos montar este programa para dar la luz a todo esto que estamos descubriendo para que lo pueda disfrutar más gente que no solo nosotros, para compartirlo.
Perfecto, me gusta mucho. Otra pregunta, bueno, son más o menos como dos. ¿De cuánto, bueno, más que nada, dónde están localizados ustedes y cuántos miembros tienen en su equipo?
Mira, nosotros... El equipo empezó componiéndose de 7 personas. Éramos un grupo de amigos que nos conocimos mediante el trabajo. Nos gustaba el misterio, nos gustaba todo esto relacionado al misterio, y decidimos un día, pues por la tontería, salir a investigar con nuestros móviles, sin nada, nada de equipación ni nada, a descubrir, a ver qué pasaba. Y en una de las investigaciones, yo creo que la primera expedición que fuimos, pues ya obtuvimos una psicofonía. Entonces nos llamó ya un poco más la curiosidad. Ya unos compañeros nuestros que habían estado también en otra expedición habían descubierto a otra gente con la típica psicofonía, pues ya con sensores volumétricos, sensores lumínicos, y ahí fue cuando ya nos llamó más la curiosidad. Y ya empezamos a salir y a formar un pequeño equipo que se ha ido diluyendo a base de que hemos empezado, pues como digo yo, a tomarlo un poco más en serio, porque la gente en un principio, pues sí, está muy bien salir, está muy bien divertirse, sales un rato de expedición, como digo yo, pero no de investigación. Y para ir de investigación requiere muchas horas y es aburrido, la verdad, y la gente, pues, ya teníamos unos propósitos, comprar equipo, demás, y la gente se ha ido descolgando. El caso que nos hemos quedado 3 personas, que son los que componemos Plano 7, y nos quedaremos hasta el final. Los 3 nos apañamos, como digo yo, ¿verdad, Guaji?
Nos apañamos como sea, sí.
También quisimos, porque nos gusta de abrir el canal de YouTube y empezar a hacer directos, pues también ha habido mucha gente que nos ha querido involucrar porque ve que se les hacía muy grande, porque había que dedicarle tiempo, porque aparte de que te gusta, tienes que dedicarle tus horas. y...
Sí, porque claro, como digo yo, analizas 10 horas de audios y hay que tener tiempo, eso no es fácil. Entonces somos 3 personas y así nos vamos a quedar. Y somos yo, David, Guaji y mi mujer Miriam. Luego, nos has dicho las vías de contacto y eso para, pues, si la gente quiere, tenemos Twitter, que es con mayúsculas plano_@plano_7. Tenemos el Hotmail también, que es en mayúsculas plano_7@hotmail.com. Luego el Gmail, que es plano7, grupo de investigación paranormal, @gmail.com. Y nuestro canal de YouTube, que es grupo 7. Plano 7, grupo de investigación paranormal. Y ahí es donde podéis encontrarnos. Hacemos directo todos los jueves a las 10:30, hora española. No sé qué hora caerá por allí, la verdad, no tengo ni idea. Pero es una mezcla de humor y misterio. Porque en estas investigaciones también, la verdad, que se ríe uno mucho de cosas que pasan, percances y... Como digo yo, si es todo para ir serio, mejor quédate en casa.
Igual que tienes anécdotas de misterio, también tienes tus anécdotas divertidas, pues que si se tropieza uno, o que si a alguno le pase alguna cosa, que está divertido. La verdad es que si tenéis oportunidad, si os gusta el misterio, meteros y verlo, de verdad.
Perfecto. Otra pregunta sería... Bueno, supongo que han hecho muchas investigaciones ustedes. Si me pudieran dar un número de cuántas han hecho, ¿cuál sería?
40, 50.
O más.
Mínimo. No, es que no te puedo dar un número, claro. Son muchas más.
Date cuenta que a ver,
mira,
podemos a lo mejor decir más o menos sitios, a cuántos sitios... Más o menos hemos ido. Date cuenta que luego de cada sitio no vas una vez a investigar.
No. La investigación,
vas,
mira...
Vas varias veces.
El investigador, al que le gusta esto, como digo yo, se sabe cuándo se empieza una investigación, pero no cuándo se termina. Porque vas a un sitio, captas algo, sigues investigando, sigues captando más cosas. ¿Y sabes lo que pasa? Que yo creo que cada día... que investigas y sacas conclusiones más claras, comprendes menos lo que pasa. Se te abren más puertas, más preguntas. Es complicado, la verdad, ¿eh?
Tienes ganas de volver para buscar más respuestas, porque cada vez que vas encuentras una respuesta nueva que
claro,
antes
entonces,
no tenías.
Si, como dice mi mujer, si lugares mínimo hemos investigado 20 o 25 y hemos ido 7 o 8 veces, pues son muchas investigaciones. Hemos viajado, vamos, nosotros somos de Segovia, hemos salido a Barcelona, hemos salido a Toledo, hemos salido a Valladolid, hemos salido a Madrid, hemos investigado en Segovia, en Ávila, nos quedan poquitas. Mira, ahora para dentro de poquito nos vamos a León, en agosto nos vamos a Belmez, a la famosa Las Caras de Belmez, no sé si lo conocerás.
Vamos a ir a Alicante.
Vamos a Alicante. Vamos a Sierra Espuña, a Murcia. Poquito a poco a Valencia, investigando poquito a poco, pues es una cosa que te tiene que enganchar, porque ya te digo, pasas frío, vas con el equipo cargado, andando por donde tengas que andar. Hace poquito hemos estado en el Monte Abantos Club del Niño Pedrín, que ocurrió un trágico suceso allí. Hemos estado allí investigando y hay que pegarse una paliza de 40 minutos andando con los trastos. Con todo, o sea, que te tiene que gustar. Pero, y como dice nuestro amigo Iker, dice, siempre tienes a alguien que te va a decir qué estás haciendo, qué mal, siempre alguien tóxico, como digo yo, que va a intentar hundirte, pero nada, hay que echarle muchas horas, muchas ganas y mucha ilusión, si no, no vas a ningún sitio.
Perfecto. Bueno, de todo... Ya me dejaron claro que sí han hecho bastantes investigaciones. ¿Hay alguna que ustedes recuerden que fue una que a lo mejor puede ser de las peores que han tenido? O sea, no digo del modo de que a lo mejor tuvieron mucho material, sino que algo que donde no encontraron absolutamente nada, o a lo mejor nomás llegaron a una conclusión de que no hay nada paranormal ahí.
Pues,
hasta ahora...
Hasta ahora, ¿no?
Yo creo que todas hemos obtenido algo,
sí, ¿verdad? En todas. Hasta ahora, a ver, estoy pensando.
Con más tiempo o menos tiempo...
Estoy echando un vistazo que tengo aquí la tablet apuntado, sí, apuntado que... las cosas. Sí que hay más o menos fenomenología, como él dice. Pero no haber obtenido nada, aún no. También, como iba a decir Miriam,
hay más
estudiamos...
Sí, hay más actividad en unas zonas que en otra, pero sí que hemos encontrado...
Claro, también estudiamos a dónde vamos, que supuestamente haya fenomenología. Realmente sí que te digo que hay ciertas zonas, las que a mí me gusta ir menos porque sé que hay menos actividad. Hay en otras zonas en las que Guaj y yo, por ejemplo, o sea, hemos alucinado. Hemos alucinado de oír unos pasos en la planta de arriba, tener la escalera enfrente... Nadie podía
subir, nada,
no. Subir a esa segunda planta por ningún lado del perímetro. Subimos corriendo. Saltó el sensor, se oyeron unos pasos, subimos corriendo y no había nadie. O sea, eso impresiona, la verdad.
Ok, y ahora la pregunta contraria de si de tales investigaciones que han hecho. ¿Cuál es la más impactante o más terrorífica que ustedes han experimentado?
Pues mira, yo ahí lo tengo fácil, porque realmente solo he ido a una.
A dos. Estuviste en Girona, en el Parador de Cardona, en la famosa habitación 712. Allí estuvimos.
Sí, pero...
Estuvimos allí con Copérnico García haciendo una investigación. Pero claro, eso es un parador, es un hotel.
Es un parador y duermes en una cama. Y...
Claro, ¿y a la otra que fuiste? ¿Cuál fue?
Y la otra, que ha sido hace poquito, ha sido a Viana de Cega, al sanatorio de Viana de Cega.
Un sanatorio ahí en Valladolid, que es bastante grande y la verdad que muy bien. Yo, sinceramente, donde más miedo he pasado, creo que es en el Alamín.
Yo también.
Sí, ¿no?
Sí.
En el poblado del Alamín, un poblado, ya te digo, que está abandonado, es grande, son 40 casas, tiene también la iglesia, el bar, el convento de las monjas, la escuela, el matadero, o sea, tiene varias, es muy grande y tiene demasiada fenomenología. Allí hemos hecho unos aislamientos en la iglesia que se pasa mal. O sea... Esto que dice que la gente dice, ¿tú cuándo vas a investigar? ¿Tú tienes miedo? No, yo no tengo miedo, yo respeto. No, te aseguro que se tiene miedo. Cuando estás haciendo un aislamiento, que te plantas tú solo en un sitio, tus compañeros se van, te quedas solo con el walkie delante de la cámara, con todo apagado, los sensores volumétricos a tu alrededor, tanto como los de luz. Estás ahí, te salta un... Oyes ruidos, te salta un sensor y hay que tener mucha sangre fría para quedarse ahí. O sea, se pasa miedo. Y quien diga que respeto, pues nada, oye, valientes son ellos, pero yo por lo menos voy con miedo. O sea, hay veces que te levantas de la silla y todo y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
Sí, estás en tensión.
Estás en tensión 100%, con todos los sentidos puestos. El ojo avizor, como digo yo, siempre, 100%. Así que yo, para mí, el Alamín. ¿Y Guaji?
El Alamín.
El Alamín también.
El Alamín, y luego por segunda, la primera vez que estuvimos en el sanatorio de Viana de Cega.
Sí, en Viana de Cega también. Ahí también hay fenomenología. Nos
cortaron los aislamientos, no sé por qué, porque oíamos mucha movida y es que se cortaron las cámaras.
Siempre este tipo de fenomenología, no sé qué pasa, pero... Como que
afecta la información
mucho a todos los aparatos tecnológicos, tanto como las videocámaras, se te desgastan las baterías, no entiendes por qué. Nos ha llegado a pasar que se nos cortan las grabaciones, no poder ni apagar la cámara, tener que sacar la batería porque ni se apaga. Son cosas raras que yo creo que este tipo de energías se aprovechan un poco de la tecnología y juegan con ella, como digo yo.
Sí.
Ok, perfecto. Entonces pasémonos a las psicofonías que me mandaron, ya que fue un total de 5. Ahí me gustaría hablar más sobre ellas. Me gustaría saber el origen de cómo ustedes lograron captar estas psicofonías. Y pues más, sí, mejor la primera, que se llama Orco Iglesia El Alamín.
Sí,
que es el lugar que acaban de mencionar ustedes, donde creo que captaron más a evidencia.
Comentaros que esta primera psicofonía fue obtenida en este poblado que hemos comentado antes, este famoso poblado de la Lamina, aquí al sur de Madrid. Y esta psicofonía está captada en la iglesia. Dentro de la iglesia teníamos la grabadora puesta en el altar, junto con los sensores volumétricos para que nadie se acercara a la zona del altar. Nos estábamos saliendo para afuera y de repente una voz se nos oye a nosotros hablar de fondo porque nos estamos saliendo, y de repente se cuela una voz tenebrosa, porque ha sido de las psicofonías más impactantes que hemos tenido, que dice: orcos, escuchad atentamente.
Macho, se ha jodido.
Wow, entonces la segunda a la que me gustaría saber más sobre el origen se llama ¿Por qué te largas?
Vale, ¿por qué te largas? De esta psicofonía, que ponle tú en contexto si quieres, Guaji. Sí, porque estabas tú, fue en tu aislamiento. Después de hacer tus dos aislamientos que hicimos allí, cuando estábamos recogiendo,
entonces estábamos los dos.
Estábamos los dos. Ponle tú en contexto un poquillo.
Pues nada, habíamos acabado.
La hora que era y todo. O sea,
ahora yo qué sé, pues sería las 6 de la mañana.
Las 6, habíamos terminado de hacer los dos aislamientos.
Acabábamos de terminar el último aislamiento que hice allí. Y ya cuando estábamos recogiendo, pues siempre nos gusta dejar una grabadora. Cuando llegamos a los sitios o terminamos o tal, en lo que montamos o recogemos, nos gusta dejar una grabadora, digamos, de soporte, pues si se cuela algo o tal. Y ahí es cuando estábamos recogiendo y se oye eso. ¿Por qué te largas?
Entonces, esa psicofonía básicamente se grabó ya cuando ustedes estaban a punto de irse.
Sí, justo cuando habíamos terminado el aislamiento y estábamos recogiendo el material. Estábamos recogiendo los sensores, la cámara y todo eso. Pero siempre dejamos una grabadora de soporte grabando algo por si acaso.
Es que es curioso porque muchas de las psicofonías que recogemos vienen en estas grabaciones de soporte. Es decir, a lo mejor cuando te dedicas a hacer una psicofonía y estás totalmente en silencio, no se dejan escuchar, y en pleno barullo que estás hablando con el compañero, vamos a poner esto aquí, vamos a hacer esto aquí, tú recoge esto, yo recojo lo otro, es cuando se cuelan las voces.
Sí, digamos que es cuando no estás pendiente de de ellos, cuando no les preguntas nada, ni como que les dejas a ellos solos y son ellos los que se demuestran a ti.
Que también es verdad que luego en aislamientos también han salido psicofonías no decimos que no tengamos también en estas pruebas, pero que también es verdad que se cuelan en, sobre todo en conversaciones que tenemos.
Sí, cuando menos pendiente estás de ello, te lo dejas ahí por si acaso y estás haciendo otras cosas, es cuando ellos se quieren dar a conocer, a sentir, no sé.
Y la que sigue, que se llama, es la psicofonía que va a ser, y esta, como les mencioné antes, es la mi favorita porque es una de las más claras que he escuchado, y se llama Yo sí vivo en un bosque.
Perdón, esta psicofonía es, vamos, para mí también es una de mis preferidas, porque me recuerda a estas típicas psicofonías antiguas, de antaño, de don Germán de Argumosa y Jiménez del Oso, y Benítez, toda esta gente, o sea, Una psicofonía. Sí,
con matiz.
Sí, antiguo. Con matiz antiguo, con un cáliz, o sea, es muy metal, no sé, me encanta de verdad esta psicofonía. Esta psicofonía también está sostenida en este mismo poblado que se llama el Alamín, que es del que hemos hablado anteriormente. Y estábamos en una casa, en total silencio, sí que se oyen los pasos de un compañero que sale, y de repente se cuela esta voz que dice: yo sí vivo en un bosque. A mí me pone los pelos de punta. Es lo que te digo, es el matiz de una psicofonía de las de antaño. O sea, a mí
sí, tiene un matiz antiguo. Sí.
A mí me ha gustado mucho. Es súper clara. Súper clara. Hemos llegado a analizarla y no sabemos si en realidad es una o dos voces las que se cuelan. Primero es yo sí vivo, y luego un bosque o en un bosque o... Pero creemos que llegan a ser dos psicofonías en una, llamémoslo. O sea, son dos voces que se cuelan en una misma psicofonía. Porque estas voces, como bien sabrás, siempre se cuelan tras un ruido, tras un golpe. Se llama rap, pero es tras un ruido, tras un golpe. Aprovechan eso para colarse. Por eso en muchas de ellas hay gente que utiliza el ruido blanco como para ayudar, se dice.
No, esa palabra,
a mí tampoco me sale, me va a salir. Para transcomunicación, se llama transcomunicación instrumental, sí. Pero lo meten en ese ruido blanco para poder ayudar a esas voces a que puedan hablar. No me sale ahora mismo la palabra,
a mí tampoco,
pero es eso más o menos.
Como un medio transmisor.
Sí, es como un medio para que ellos puedan hablar mejor, sí. Al igual que las pitbulls. Pero vamos, nosotros, como decía antes mi mujer, se nos cuelan muchas psicofonías mientras hablamos. Pero las más claras que obtenemos, como has visto en este caso, es cuando estamos en silencio. Porque cuando estamos todos en barullo, pues, hombre, ya después de analizar 40.000 horas de psicofonías, ya sabes todo y te das cuenta de cuándo se cuela y cuándo no se cuela. Pero a la gente no... Bueno, depende, pero la gente no... Esto, la gente que se lo toma serio, esto necesita un control. Y por eso las mejores psicofonías que hemos obtenido son con control. Porque sabes que no hay nadie, sabes que está todo en silencio y de repente se te cuela eso, se te ponen los pelos de punta, de verdad, pero de punta.
Sí, bueno, cuando estamos recogiendo, pero sabemos que no hay nadie más.
Sí, cuando tienen un control, esas psicofonías.
Bueno, si puedo preguntar, ¿en esa dónde habías mencionado que fue grabada esa psicofonía?
Esta psicofonía fue grabada en el Alamín. Yo sí vivo en un bosque, pues también en el Alamín. Ya te digo que estábamos en una de las casas haciendo una ronda de preguntas, creo, algo de eso, alguna ronda de preguntas psicofónicas. Salió un compañero andando, que se oye como unos pasos andando, y se cuela una voz que dice: yo sí vivo en un bosque. Y no había nadie. Y es más, lo que me extraña es cómo se cuela esa voz cerca de la grabadora, que es lo que más a mí es lo que más me cuelan estas cosas, que tiene la grabadora alejada y se cuela la voz, se llega, o sea, como si estuviera hablándole cara a cara a la grabadora. A mí me impresiona mucho, la verdad. Aquí en el Alamín hemos obtenido un montón de ellas bastante claras. Es un sitio con mucha fenomenología, a mi gusto. A mí me gusta mucho.
Está muy bien, sí.
Ya lo hemos ido a investigar varias veces y seguiremos con él. Como digo yo, esto se sabe cuando se empieza la investigación, pero no cuando se termina.
Exacto. La que sigue se llama Pobre de Él.
Mira lo que hace aquí fuera, ¿eh?
Esta fue obtenida en el sanatorio de Valladolid, este que te he comentado, Villana de Cega. Estábamos haciendo un directo con Copérnico García, hemos salido ya dos veces con él en el programa, haciéndole directos, y estábamos ahí haciendo un directo para él. Y antes de conectar con él, estábamos con el ordenador, todos callados, y se oye, se cuela una voz muy baja que dice: pobre de él. En este sanatorio, si quieres, te cuento un poquillo, te pongo así en contexto lo que es. Este sanatorio pues fue para tuberculosos, como muchos que hay aquí por la zona de la Sierra de Madrid, Segovia, Valladolid y todo esto, y León. Se erradicó la tuberculosis, lo abrieron como centro para niños discapacitados, volvieron a cerrarlo por medio de abusos y cosas que pasaron allí. y lo volvieron a abrir como clínica infantil. Allí apareció una de las víctimas del famoso violador del ascensor, que la asesinó allí, y apareció el cadáver pues porque pasaba por allí un caminante y un hombre paseando con su perro, y asomaban cuatro de los dedos de la mano por encima del pinar, porque aquello está abandonado en un pinar. Y ya te digo, y apareció ahí una de las víctimas del violador del ascensor, y no sé por qué ese sitio tiene demasiada fenomenología. Hemos estado, nuestro último programa, no, nuestro penúltimo programa de Noche de Ánimas, que es nuestro programa que hacemos todos los jueves, como te comentaba antes, por cierto, si os animáis, suscribiros allí a vernos. En el penúltimo programa que hicimos allí en Viana de Cega, en uno de los aislamientos que hicimos en la morgue, se nos mareó uno de los compañeros. Estuvimos escuchando unos, como que viene gente, de verdad te lo digo, con todo el equipo montado venía gente, tuvo que salir Guaji, cuéntale.
Sí, salimos el compañero que se mareó y yo, porque oíamos barullo de gente en la calle, fuera.
¿Pero gente?
Sí, barullo de gente. Barullo de gente. Y salimos hasta la zona donde teníamos los coches para ver y todo, a ver si había alguien más. Ahí no había nadie. O sea, estábamos nosotros solos. Pero el barullo lo oímos todos. O sea, es impresionante. Y luego pisadas, claro. Luego pisadas también por ahí por la zona, como de zapatos, de no sé.
Como en la planta de arriba, ¿verdad?
Muy curioso, sí.
¿Y así que te pareció allí lo de la morgue, Cari?
Sí, estuvo
interesante, hubo un rato tenso, ¿eh?
Sí, estuvo bastante entretenida la noche, digámoslo así.
Sí, apuesto. Yo nunca he hecho una investigación. Por supuesto, es algo que yo he hablado con mi equipo y nos gustaría. Nada más que las restricciones aquí en Estados Unidos son un poco difíciles. Creo que para que entres a un lugar, no importa si esté abandonado o no, necesitas permiso. Ya que si entras sin ese permiso, te pueden, la policía te puede poner multas. Te pueden arrestar.
Sí, por aquí también solemos ir con permiso. Una pregunta que te quería yo hacer, así ya, personal. ¿Por qué zona vives? ¿Vives cerca de Connecticut?
No. Yo estoy en el lugar
de nuestras. Es visitar el Museo de los Warren.
Ah, ok, sí. Es una cosa que queremos hacer.
¿Queréis hacer? Pues aprovechad si podéis, de verdad. Nosotros desde España nos cuesta un hígado y un riñón poder ir hasta allí, pero algún día lo visitaremos. Entonces, por eso te preguntaba, pues si estabais cerca de por allí, para que no dudéis en visitarlo, porque tiene que ser una pasada. ¿Sabes?
Sí, exacto. Sí, es una cosa, es algo que tenemos en nuestra lista para hacer. El único lugar que he visitado aquí en Phoenix, Arizona, se llama el lugar donde estoy. Hay muchos lugares donde se supone que están embrujados. Unos hoteles que son muy antiguos, que están aquí desde... Porque Phoenix, Arizona, bueno, todo el estado, era antes un pueblito del viejo oeste, hace mucho tiempo.
¡Guau, wow, qué chulada!
Entonces, hay un lugar que se llama Tombstone. Y está, es una ciudad que está a unas horas donde estoy ahorita, como a 2 horas, a 1 hora y media. Y ahí te dan tienen una área de turistas que puedes ir y por supuesto pagas y ellos te pasean, te llegan a visitar lugares de ahí. Pero ese fue, es lugar del viejo oeste donde antes, por supuesto, la ley, no había ley. La ley era era muy diferente el tipo de cómo vivían ahí.
Era la del más fuerte.
Sí, exacto. Y el otro lugar famoso que he visitado viene siendo la casa Winchester, la mansión Winchester.
¡Ay, bueno! Cari, ¿cuál es uno de mis sueños? La casa Winchester.
¿Que la has
por
visitado,
favor, la has visitado?
Sí, ya la visité.
¿Qué tal?
Lo que les puedo decir es de que, por supuesto, uno si uno lo quiere, la quiere ir a investigar, necesitas un permiso de ellos, por supuesto, porque es una es un lugar más turista ahora. Pero cuando la fui a visitar fue como turista Es una fianza muy chiquita que pagas para que te dejen entrar. Y por supuesto te ponen en un grupo. Y duré, creo que, bueno, nomás recorrimos un pedazo de la mansión, porque el otro pedazo estaban usándolo porque era cuando se estaba grabando la película, la que salió el año pasado, creo.
Sí, salió aquí hace 2 años, año y medio, dos años, por ahí.
Sí. Entonces, esa área, ciertas áreas estaban restringidas para visitar. Nos dieron un tour de todo lo demás y está, primero, por afuera está hermosa. Es hermosísima esa mansión.
Vale.
Uno maneja por ahí y la verdad de que dices tú, ese lugar tiene eventos paranormales, no se te viene a la mente porque nomás ves lo bello que es. Y
alucina.
Sí. Una vez adentro, el tiempo pasa muy rápido. Porque la verdad, o sea, caminamos y yo sentí como si caminamos 10 millas. Y no, nomás fue, o sea, fue algo muy poquito. Y eso duró 2 horas. Nos llevaron al sótano, nos enseñaron cuartos, nos enseñaron
Vale. Pues yo aquí, en directo ahora mismo, te voy a proponer una cosa. Ajá. Algún día accedas como invitado a nuestro programa a contarnos tu experiencia en la casa Winchester.
Oh, sí, claro, por supuesto.
Pues me haces muy feliz, mira, ya lo estamos apuntando, ¿vale? Porque nosotros tenemos una sección que se llama Apariciones, en la que metemos a gente pues que le ha ocurrido cosas, ¿me entiendes? Apariciones de carretera, apariciones de ovnis, cosas ocurridas en su casa, visitantes de dormitorio, etc, etc, etc. Y creo que esto sería muy interesante para que un poquito la gente conociera a alguien que ha podido llegar a visitar la casa Winchester.
Las sensaciones de ese lugar.
Es claro.
Que es lo que trata nuestra sección de apariciones, es las sensaciones de la gente.
Entonces pues, nos gustaría contar contigo, de verdad, y así que al igual que estamos aquí contigo, contamos contigo para que nos cuentes esa pedazo de experiencia. Mira, al final nos has dejado a nosotros con la boca abierta, con lo de la casa Winchester.
Con las ganas.
Sí, sí.
Sí, por supuesto. Nada más, ustedes díganme cuándo y haré lo posible para poder participar.
Perfecto. Pues nada, continuamos si quieres.
Sí, por supuesto. Entonces, la última psicofonía que se llama Mientras sigas ahí.
Quinta grabación.
Toma, vamos probando las pilas mientras si queréis.
Bueno, esta me pone los pelos de punta. Esta psicofonía está obtenida en otro sanatorio. No, esta es muy, muy brutal. Porque esta suena súper gutural. Como un enfermo crónico de garganta.
Sí.
O sea, es alucinante. Esta la obtuvimos en el sanatorio de la Marina. Un sanatorio que estuvo para tuberculosos, se erradicó la tuberculosis y lo ejercieron de residencia para los jubilados de la Marina, o sea, para los altos cargos del ejército, para que tuvieran allí el fin de sus días. O sea, era una residencia demasiado lujosa, con mucho lujo. Es más, para ser una, tú sabes que estas edificaciones normalmente las hacían a campo abierto, en el monte, aire puro, para que no se contaminara a nadie. Esta está metida en un pueblo al lado de los chalets donde estaban antiguamente. O sea, no está apartada, no está nada. Es súper lujosa. Y aquí en los sótanos estamos detrás de una presencia que ya a alguno de los compañeros le ha hecho hasta correr. Porque esta psicofonía está obtenida después de que íbamos Guaj y yo. ¿No íbamos tú y yo? No, Rafa y yo.
No, yo
perdona, tú no estabas ese día.
Ya yo no estuve.
Íbamos un compañero y yo. Y llevamos a dos chicos nuevos, pues que se quisieron venir, amiguetes, digo, venga, veniros. Iba uno con la grabadora, pusimos los sensores volumétricos, iba el chico con la grabadora grabando, cuando de repente se oye un golpe, que además le tenemos grabado también. ¡Pum! Salta el sensor volumétrico, empieza a pitar, pío, 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 pío. corriendo por el pasillo, el chaval, de verdad, no se mató, porque ahí hay agujeros, no se mató de mirarme. Digo, madre mía, menos mal que estábamos en los sótanos. Digo, pero para ver, se partió un tobillo. Salió corriendo muy rápido, llegó, ya se calmó un poco, y digo yo, justo después de decir lo de la Spirit Box, cuando digo, bueno, vamos a preparar la Spirit Box para... Y se oye una voz gutural, y me da mucho miedo, que dice, mientras sigáis ahí. Mientras sigáis ahí, lo dice bien claro. Es una, a mi gusto, de las más, vamos, la, para mí, la más acojonante. ¿Y para ti?
La verdad es que al principio pensábamos que decía, casi te caes ahí.
Casi caes ahí. Casi caes,
porque
ahí,
como salió a la carrera el chico, dijimos, sí, mira, casi caes ahí. Digo, es que encima como que
sí, como que diciendo, lo sabe, que te está viendo, que casi se cae, y no, luego ya...
Pero luego ya la seguimos analizando y amplificando, limpiando la... el audio y eso, y sí, nos chocó aún más mientras sigáis ahí, sí. Además, con una voz,
es que aparte de esta psicofonía, ya algún día, si quieres, ya volveremos a hacer otro programilla. Tenemos en este mismo sitio otras voces que nos dicen distintas cosas, pero con la misma voz, o sea, es el mismo, sí, es el mismo que también nos hace correr de allí. Siempre nos hace saltar los sensores. Siempre.
Siempre que nos ve, irá, vendrá el mismo personaje, entre comillas.
Sí, vendrán estos otra vez aquí, no sé, macho.
Y nos seguirá por allí.
Yo creo que es la misma entidad. Es el mismo. O sea, el tono de voz y todo es lo mismo. Así que para mí esta, una de las más escalofriantes.
Muy de acuerdo. Bueno, yo tengo una pregunta más. Yo sé que mencionaron este lugar muchas veces ya en este episodio, en esta entrevista de la Lámina. Yo la verdad no estoy muy educado en sobre qué es. Si me pudieran explicar o me pudieran dar un origen, una historia sobre este lugar o qué viene siendo, se los agradecería bastante. Y también, apuesto a los escuchas, también están preguntando qué podría hacer.
Mira, el Alamín, es el Alamín. La Lámina es un poblado que creó el marqués de Comillas para sus labriegos. Marqués de Comillas era un conde, ¿vale?, que tenía mucha cosa de minería y tierra. Entonces se llevó, era el marqués de Santander. Entonces se llevó para allá a la gente y creó este poblado que es el Alamín. El Alamín. Yo creo que toda esta historia no viene por esto del marqués de Comillas. Bueno, te cuento. Voy a continuar por el marqués de Comillas y luego te cuento lo que hemos investigado nosotros sobre el pueblo. Creó este pueblo para los labriegos que allí trabajaban, y este pueblo, con lo que te he dicho, consta de 40 casas, tiene su colegio, tiene su iglesia, tiene su ayuntamiento, tiene su convento, o sea, tiene el bar, tiene la, o sea, está muy bien ese pueblo hecho para lo que era en esa época, porque este pueblo se abrió en 1952, y se clausuró en 1996, es cuando se quedó tal, puesto que el marqués murió, ya no había tierras que labrar, ya no eran tan fértiles, y la gente se fue yendo a un poblado que había al lado. Este pueblo tiene varias leyendas ahora, actuales, que es: la primera dice que el pastor un día se fue a pastar, pues como todos los días, con los perros y las ovejas. Y al día siguiente, a los dos días, no aparecía, se fueron a buscarlo y apareció allí en uno de los llanos, apareció el pastor muerto y las ovejas y los perros. Vale, esa es una de las leyendas que la verdad hemos intentado constatarla y es mentira. Vale, o sea, no hemos tirado de hemeroteca y no nos han facilitado datos que nos diga que allí pasó algo semejante. Otra de ellas es la de el cura, la de un cura, cuéntala tú si quieres, Baje.
No me la sé yo.
Pues es un cura que supuestamente tuvo, porque allí los curas van a la iglesia pues cada 10 días, cada semana, son curas que se ocupan de varios pueblos. Y tuvo un noviazgo con una de las monjas, la dejó embarazada, y todo está escondidas. Cuando tuvo el bebé, la monja, pues supuestamente asesinó tanto a la monja como al bebé, y se ahorcó de la cadena de la cadena que hay allí en la iglesia, que supuestamente es esa cadena que aún sigue colgando ahí, que tenemos algunos vídeos en YouTube nosotros de allí, de la Lamín, para que lo podáis ver por dentro y ver ese pueblo, que es alucinante. Y supuestamente allí se ahorcó el cura. Entonces esa es la segunda leyenda. Luego la otra es la de la pareja de enamorados que se casó y supuestamente el día de bodas, el día de noviazgo, se fueron a la habitación y mueren, y murieron. Murieron en extrañas circunstancias, no se sabe si intoxicación, si fue algo de... No lo saben. Y dicen que se aparece. Y luego ya nos hemos enterado de otra, que es de un niño que se cayó del campanario, porque es un campanario bastante alto, que se cayó del campanario y se aparece por allí. Para nosotros todas estas leyendas, bueno, bien lo dice la palabra, son leyendas. Nosotros hemos investigado sobre el Alamín y ya en los cantares del Miocid aparece el Alamín como un poblado donde ocurrían muchas cosas. O sea, el Alamín tiene mucha historia. Entonces, lo que nosotros creemos que hay allí no es de esto antiguo, o sea, de esto nuevo que ha estado, sino es, lleva de muy atrás, de muy atrás. Hemos oído allí psicofonías de caballos con armadura.
Trote de caballos.
Pero con armadura, o sea, de caballos de caballo ligero, como digo yo, cuando utilizaban antes. O sea, allí hay mucha impregnación en el terreno, es lo que yo creo que hay allí.
O sea, digamos como caballos con armadura, lo que se les llamarían aquí de los tiempos del de los caballeros, o sea, de los knights.
Caballería pesada.
Ajá, exacto.
Así hemos escuchado allí muchas psicofonías de voces, porque también fue en el Alamín, hubo una epidemia de peste terrible, sobre el siglo XVI o por ahí, y todos esos restos están enterrados allí, en la plaza del pueblo. Hicieron una cruz con una fuente en homenaje a todos esos caídos por la peste, y están allí todos esos, los tuvieron que quemar y allí están todos enterrados. O sea, el Alamín para mí tiene tela, como decimos nosotros en nuestro argot, tiene tela.
Wow. Me recuerda mucho a, no sé si han escuchado ustedes sobre, está aquí en Estados Unidos, en Kentucky, el sanatorio de Waverly Hills.
Oh, el de Beverly Hills, sí, claro que hemos oído hablar de él, sí. Ahí ha aparecido unas fotos de una supuesta dama blanca, vamos, alucinante esa foto, no sé si la habrás visto.
Sí, demasiadas.
Sale como asomándose por una puerta.
Sí, exacto.
Alucinante. Y sé que no puede ser mentira, porque si no ya lo habría descubierto alguien.
Exacto, y ese lugar, bueno, la historia de ese lugar, no sé si se la saben ustedes, es un poco macabra, ya que...
Cuenta,
fue...
algo me sé, pero no me lo cuento.
Ok, bueno, fue en los tiempos cuando en Estados Unidos, en ese lado de Kentucky, estaban teniendo problemas con una epidemia. Entonces, el lugar de Waverly Hills era el único que era lo suficientemente grande para poder... tener una gran cantidad de enfermos. Fue cuando después los enfermos, por supuesto, empezaron a morir y la capacidad empezó a incrementar. Entonces ellos no se podían deshacer de los cuerpos así muy rápido, que digamos. Entonces abajo de Waverly Hills está lo que le llaman ellos el sótano. Ahí...
la morgue.
Sí, es un sótano, porque la verdad es como si fuera una cueva. Y ahí ellos aventaban los cuerpos, ya cuando...
una especie de cripta.
Exacto. Ahí aventaban los cuerpos cuando ya necesitaban ellos, cuando se morían. Luego los llevaban ahí abajo y se deshacían de ellos ahí. Entonces la cantidad de huesos es inmensa. Ahí, o sea, hay demasiados. Y aparte de eso, creo que... aparte de que era un sanatorio, hubieron muchos casos de asesinatos, ya que había como una enfermera que le gustaba matar a los pacientes. También está una que supuestamente le vendió su alma al diablo, y su ella se suicidó en uno de los pisos altos. Y su cuerpo creo que se quedó, bueno, no su cuerpo, dejó una mancha en el piso. Y esa mancha supuestamente, por más que la trataron de lavar o pintar o lo que sea, seguía saliendo. También está...
Eso es como el famoso aquí de las caras de Beverly.
Ok. Wow.
Alucinante historia que nos cuenta de Beverly Hills.
También. Sí, sí.
No, yo la conocía un poco, pero no sabía lo de la supuesta cripta, no lo sabía. Sí que sabía que había habido muchos asesinatos, muchos suicidios, pero no sabía lo de la cripta. Claro, se llegaron a estar tan agobiados de cuerpos que ahí lo tuvieron que meter.
Sí, fue cantidad grande.
Eso nos pasó a nosotros, por ejemplo, en una iglesia que fuimos aquí en Madrid, la iglesia San Pedro Apóstol, que hemos tenido mucha actividad. Sí. Era alucinante la actividad que había allí, claro. Te pones a investigar sobre el lugar y te das cuenta de que en 2003 intentaron hacer una remodelación del sitio, se pusieron a excavar con las máquinas y allí aparecieron huesos, pero vamos, que no te haces una idea. Que tuvieron, yo creo que ni lo sacaron todos, volvieron a tapar.
Sí.
O sea, alucinante. Y época, apareció una cripta allí.
De la época de la peste. Sí.
1516 o por ahí. O sea, alucinante, ¿eh? De esa iglesia, alucinante. Por lo mismo que nos cuentas de Beverly Hills, que es. No es lo que se ve, es lo que no se ve, como digo yo.
Sí, exacto. Y ese es uno de los lugares que yo tengo en mi lista de visitar. Porque, o sea, es impactante la historia que tiene. La cantidad de evidencia que ha surgido de ahí es inmensa. Por supuesto, o sea, yo fui a que les mencioné, a la mansión de la Winchester. Una de mi otra integrante del equipo se llama Ana. Ella fue a la...
¿MTVIL?
¿Ah?
¿MTVIL no está por allí?
A MTVIL.
Amityville.
Oh, Amityville. Sí, la casa de Amityville. Oh, Amityville, sí. Sí está. Aquí donde estoy yo no. Está en otro estado. Esa está en mi lista también. Pero, o sea, lugares famosos que nos quedan a nosotros cerca viene siendo la casa Winchester. Esa ya la visité yo. La Queen Mary. Esa la visitó Ana, mi otra locutora de mi podcast. Ella fue al Queen Mary.
Buah. Es una pasada, también. El Queen Mary. Al loro, es un hotel, ¿no?
El Queen Mary es el... es un barco.
¡Ah, es el barco! El barco. Vale, ya sé de qué me estás hablando. Vale.
Sí, es el barco.
Es un barco, pero está varado, ¿no?
Ah, sí. Ese era un barco de guerra hace mucho. Por supuesto, fue en unos tiempos difíciles. Creo que lograron salvarlo porque se había hundido. Pero, o sea, las historias paranormales de ese lugar son inmensas. O sea, es un lugar muy famoso.
Nosotros estoy seguro de que algún día en nuestro programa hablaremos de barcos fantasmas, porque es una cosa que me apasiona. Y es que no es normal que lo vean tanta gente. Es que no es normal. Es al igual que me pasa con los ovnis. Es un tema a tratar. Tú hablas con cualquier piloto de vuelo que tenga. ¿Cuánto dijimos? 30.
Más de 300.
Más de 3. No, más de 3.000 horas de vuelo. A ver si no ha visto nada. Lo que pasa que al mandar informes, pues tienes que pasar un interrogatorio, unas cosas, y ves que no te hacen caso. Hay miles y miles de casos ovnis que no se dan a conocer por el típico papeleo, como digo yo, porque no te hacen ni caso. Pero tú pregúntale también a cualquier marinero.
Te pueden quitar el trabajo por decir que está.
Claro. Tú pregúntale a cualquier marinero a ver, de las sirenas de que viene. No tiene que ser un mito. El canto de sirena. Yo creo que algo hay, de verdad. Algo hay. Pero no sé por qué no lo quieren llegar a descubrir, no lo sé. Pero algo hay.
O no lo quieren sacar a la luz, a lo mejor está descubierto y no quieren...
Descubierto sí, pero no para nosotros.
Exacto.
¿Qué opinas?
Estoy muy de acuerdo. Creo que en el tema OVNI, yo tengo mi equipo del podcast se forma por 4 personas, que soy yo, el productor y el locutor principal. Está Ana, Es mi mano derecha. Está Jorge. Y tenemos a uno que se llama Florentino. Florentino es nuestro experto en el tema OVNI, ya que él es un fanático. O sea, cuando yo digo que es fanático, es una enciclopedia. Se acuerda de fechas, se acuerda de nombres. Lo que tú le preguntes, él sabe sobre eso.
Y vale,
él me dijo un punto muy válido. Él piensa que la razón por la que mucha gente no habla sobre el tema OVNI, bueno, una de las razones más grandes es por Hollywood, porque él dice que Hollywood no sabe si es una teoría conspirativa o algo. Se encargó de que cuando alguien menciona, por ejemplo, un tema como los hombres de negro, lo primero que se te viene a la mente son las películas.
Sí, Men in Black, claro.
Exacto. Cuando alguien menciona el tema de una invasión ovni, pero, o sea, un tema serio, se te ocurre películas como
Independence Day.
Exacto. Entonces,
sí, estoy de acuerdo, nos están intentando distraer.
Exacto.
Por eso hacen esas películas, para distraerte,
para que vean que es una cosa.
Pues sí. Mira, estaría muy interesante un día.
Si sí, el día que quiero que me cuentes tú eso que te he comentado, ¿vale? Lo de la casa Winchester. A ver si puedes hablar con tu compañero de equipo Florentino, ¿vale? Para meterte también, y entre los dos queremos un poquito saber de OVNIs y un poquito de la casa Winchester, que estaríamos muy interesados, la verdad.
Perfecto, sí, yo hablo con él.
Yo tenía otra propuesta.
A ver, comenta.
A ver qué le parece. Nosotros tenemos también un amigo, lo que pasa que también tendríamos que hablar con él a ver si le apetece, que le encanta el tema OVNI. Entonces, se me ha pasado por la cabeza un día hacer
un programa
y intercambiar, ya que son los dos entendidos, intercambiar opinión. Sería a lo mejor un tema interesante para vosotros y para nosotros.
Yo estoy muy de acuerdo. ¿Sí? Y bueno, yo por supuesto, y hablaré con Florentino y apuesto que él también. La razón porque llevamos ya casi 3-4 años con el podcast. Ya tenemos muchos relatos, o sea, gente ha presentado muchos relatos sobre lo paranormal en este podcast. Pero si yo les pudiera decir de cuántos gente ha participado para contar una experiencia sobre ovnis o extraterrestres o algo así, la cantidad, o sea, les podría decir que nada más como unos 5 o 6 personas más o menos.
No se atreven, macho.
Sí, no se atreven. Y por eso yo traje a Florentino, porque él es, o sea, él yo quisiera que él fuera la voz de esta gente, para motivarlos a que cuenten sus relatos, porque tenemos un episodio que fue un especial de ovnis y conspiraciones, y es uno de los más escuchados que tenemos, y ese salió hace como año y medio, casi 2 años.
Sí, no, pero a la gente le interesa mucho el tema, pero luego no hablan de ello. Exacto. Porque les tachan de loco.
Claro, también es una iniciativa a la que tienen ese coloquio, el dar la opción a decir a la gente contarlo, que no hay,
claro,
ningún problema.
Sí, porque nosotros el día que lo hagamos, si lo hacemos, ya nos pondremos en contacto para nosotros a la vez, vosotros lo estáis grabando, lo podéis ir grabando a la vez que nosotros hacemos el directo. Entonces hay gente en el chat que nos irá preguntando. Entonces, según nos vayan preguntando, nosotros las iremos contando tanto a Fernando como a Florentino. Oye, mira, nos han preguntado esto, a ver qué opináis y tal. Y Puede ser entretenido, porque ya te digo, nuestros programas suelen durar 2 horas y media, 3, o sea, nos alargamos bastante. Entonces, nos gustaría contar con vosotros, macho, la verdad.
Y bueno, ya no tengo más preguntas, ya llegamos a la hora. Les quiero agradecer una vez más por participar en esta sección nueva de nosotros. Claro, yo les mandaría el link cuando se suba. Y estamos en contacto para cuando ustedes gusten.
Vale, yo ya estoy en contacto contigo, ya preparemos algo porque tengo pendiente que salgas en mi programa y luego preparamos lo de Florentino otro día. Y nada, agradecer desde aquí, un abrazo a todos los oyentes, es un podcast maravilloso, suscribiros, chicos, no lo dudéis, mandaros muchos besos desde España, Segovia, desde Plano 7.
Un abrazo para todos.
De Guaji.
Un besito muy grande para todos de parte de Miriam.
Y un súper abrazo de parte de David. Seguid con lo que estáis haciendo, Juan, que lo estáis haciendo muy bien. un beso para todo el equipo, mucha fuerza, mucho ánimo y estamos aquí para lo que queráis.
Perfecto, muchas gracias, tengan un buen día.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
Hasta luego.